Vamos.
Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor. Gracias, Alejandro, por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás?
No, gracias por la invitación, Manuel. Estoy aquí en el Congreso, entonces va a haber un poco de ruido en el salón.
Pues te agradezco que nos hagas un espacio y además estás ahí siguiendo muy de cerca en primera fila lo que se discute justo ahora. ¿Qué te parece, qué opinas de esta iniciativa y sobre todo de las resistencias a la misma?
Bueno, la iniciativa pues es una regulación que tendría que haberse implementado hace años. Desgraciadamente nos pusieron un etiquetado diseñado por la propia industria, pues que es un etiquetado que no se entiende, que incluso tiene un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud, y en su momento las autoridades de la Organización Mundial de la Salud se le hicieron saber a la anterior administración, pero no se hizo nada, se mantuvo ese etiquetado. Es un momento importante, el etiquetado es una parte de una serie de políticas que tienen que implementarse en un país que está en esta epidemia de obesidad y diabetes, ¿no? Y que es un tipo de etiquetado y propuesto que ha mostrado muy buenos resultados en Chile, lo está demostrando en Perú, que se acaba de implementar, y que también se va a implementar en Uruguay el año que viene.
Epidemia de diabetes, epidemia de obesidad, epidemia que además le cuesta pues un dineral al sector salud y a los mexicanos, a todos los mexicanos, y además cuesta vidas. Alejandro, ¿en dónde ves las resistencias? Es decir, ¿son los intereses económicos y nada más o hay algo más de fondo?
No, bueno, pues lo que hay que entender es que estas corporaciones son globales, ¿no? Las de lo que llamamos la comida chatarra y las bebidas azucaradas, y bueno, pues las asociaciones empresariales que los representan han jugado un papel muy importante para bloquear sus políticas. Y nosotros, cuando hace ya casi 10 años nos metimos en el tema de los lineamientos en las escuelas, no, pues hubo toda una campaña muy dura en contra de que se hicieran lineamientos de alimentos y bebidas en las escuelas. Ahí están incluso las opiniones de estos organismos diciendo de que eso era anticonstitucional regular, ¿no? Los alimentos y las bebidas en las escuelas. Después, unos años después, pues México ya aparecía entre los primeros lugares de obesidad infantil. De igual manera, se opusieron antes, en 2008, cuando la Secretaría de Salud publicó la jarra del buen beber, que era como el complemento del plato del buen comer, ¿no? Lo publicó, era una herramienta para difundir a la población mexicana, las recomendaciones sobre bebidas para la población mexicana, así se llamaba. Pues esas recomendaciones nunca llegaron, los documentos quedaron por miles impresos y nunca fueron distribuidos por una presión muy fuerte de la industria. Y no es en México, es a nivel global y a nivel de organismos internacionales también. O sea, el poder de estas empresas en este momento, donde ya la epidemia de obesidad es global, no, pues están tratando de evitar por todos los medios que se hagan políticas que pueden afectar sus intereses. Pero hay políticas que ya, a pesar de eso, se han venido implementando. El impuesto es una, que en México quedó a medias, pero donde se ha implementado el 20%, hay excelentes resultados en la India, en Filadelfia, en Portugal, ¿no? Pero y esta cuestión de los etiquetados, la regulación de escuelas, hay estudios que demuestran que estas regulaciones pueden ir en conjunto, pues poniendo un freno a esto que se ha convertido en la principal causa de enfermedad y muerte en México.
Que tiene que ser integral, ¿no? Porque está la regulación, tiene que cambiar también, modificarse la educación, ¿no? El propio presidente López Obrador ha hablado de una campaña de educación para la salud, pero tienen que modificarse también los hábitos, Alejandro.
Sí, pero pues un poco, digamos, los expertos lo que indican es que los hábitos se generan por los ambientes, ¿no? Y desgraciadamente ya en México tenemos muy malos hábitos de alimentación, ¿no? No ha habido una política de proteger esos ambientes, que no sean ambientes, los expertos le llaman obesogénicos, ¿no? Se tiene que promover el consumo de nuestros alimentos. México es de las regiones más ricas del mundo en alimentos, somos centros de origen del tomate, del maíz, del frijol, ¿no? Del amaranto, tenemos una variedad de quelites enormes, ¿no? Entonces hay que recuperar eso, hay que revalorizarlo, porque, no sé, uno va a una comunidad pequeña en el campo, ¿no? Y una familia muy pobre te invita a comer, y es posible que ellos sientan que si te ofrecen frijoles, pues es algo para los pobres y que no estaría bien. Y los frijoles son de los mejores alimentos que hay en el mundo. Y la gente, ¿no? En estas comunidades ha estado dejando de consumir frijol, y en muchos casos, como se ha reportado, para consumir estas sopas instantáneas, ¿no? Que en verdad son una porquería, en términos nutrimentales, ¿no? Y un plato de frijoles es una maravilla.
Sigamos platicando, Alejandro, veremos la trayectoria de esta iniciativa que se discute justo en la Comisión de Salud. Y volvemos a conversar. Gracias.
Gracias a ti, Memo.
Gracias, muy buenas tardes.
Mesa para todos.